Entonces mostrémosle, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, a todos, ¿cuál es este modelo de organización sindical que cree que lo más importante no es destruir, sino conseguir cosas y mejoras para sus trabajadores?
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Vamos a presentar a continuación un informe fuera de agenda con el siguiente disparador. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué el grueso de las estrellas de la radio y algunos de la televisión también tienen como uno de sus patrocinantes históricos que los acompañan año tras año a fabricantes de colchones, por ejemplo? ¿O por qué están tan presentes en los medios las publicidades de productos para dormir, que se debería considerar un acto natural y que uno no debería pagar para dormir? ¿Alguien pensó por qué la tanda publicitaria es esto, por ejemplo?
Insomnio, falta de sueño que lleva a una persona a dar vueltas en la cama, prender la luz, leer, escuchar radio, mirar televisión, discutir con su pareja.
Querido, dormite de una vez.
Para dormir más y mejor, melatonina de Natural Life.
Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupciones.
Melatol, regulador del sueño. Mañana puede ser un gran día.
Todas las mañanas sale el sol.
Dormí bien, viví mejor, Piero.
Si vos pones en Google dormir mal,
sí,
te tira más de 9 millones de resultados, ah, solo en la República Argentina. Estamos en la mesa casi como si fuera un testimonio vivo de este fenómeno del mal dormir con Alejandro Ansaldi. La historia viva dormir para el traste.
Alguien debe dormir peor que yo. Conocí ahora, una persona que dormía peor que yo.
Bueno, pero ahora tiene una hija, le sí, puede vestir de que, bueno, es un padre. Cuando yo lo conocí a Alejandro Ansaldi, era la peor persona en el mundo para dormir. A las 4 de la mañana despierto, se pegaba, pero se dormía bien a las 7, a las 2 de la mañana daba vuelta. Era la historia viva del lamento a la hora de ir a dormir. Pero este aquí,
sí,
que no es el caso de una persona en Morón, como puede ser Alejandro Ansaldi, sino que es un fenómeno que también, por lo que uno aprecia en las tandas, como veíamos recién, con ventas de productos para dormir, con mucho hincapié en el mejor descanso según el colchón, da la impresión de que afecta a muchas personas.
Sí, claro.
Vamos a entrarle
a...
Es
una enfermedad, Jairo.
¿Por qué?
Estamos enfermos.
¿Por qué a la gente le cuesta lo que debería ser quizás normal, dormir? Y le vamos a trasladar nuestra inquietud, la historia de vida casi de Alejandro Ansaldi, a la doctora Mirta Aberbuch, que es la jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Mirta Aberbuch, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Lo primero que te quiero decir es que no le hagas recomendaciones que deberían ser cobradas a nuestro compañero acá en la mesa. No queremos hacer como una consulta y no pagarla.
Bueno. Es periodístico esto.
Esto es periodístico. Básicamente, la pregunta para arrancar son dos. ¿Hay mucha gente con problemas de dormir? ¿Hay una demanda creciente en la medicina del sueño de gente que dice no puedo dormir y esto tiene solución?
Sí, la cantidad de gente que consulta es muy grande, cerca del 40% de la población, o más diría yo en este momento, tiene problemas para dormir. Tanto, digamos, para dormir de noche como aquellos que se duermen durante el día, digamos, estas son las dos grandes...
O no podés dormir a la noche y
en algún momento
te caes en el día del sueño.
No, o hay gente que cree que duerme bien a la noche, pero a la media hora de levantarse otra vez tiene sueño y se duerme durante el día. Ambas situaciones son, digamos, patológicas, no son normales.
¿Cómo es que cree que durmió bien a la noche y no se da cuenta que durmió mal?
Por ejemplo, a ver, la persona que ronca y que tiene lo que se llaman apneas o asfixias del sueño, que ni se entera, o sea, si duerme solo nunca consultaría, duerme toda la noche, cree que duerme toda la noche, dice yo no tengo ningún problema para dormir, porque me duermo en todas partes. Y apenas apoyo la cabeza en la almohada me quedo dormido. Entonces, esto que cree dormir bien, en realidad, digamos, con cada apnea, con cada asfixia, el roncador tiene un micro despertar, con lo cual el sueño es de pésima calidad. Y esto hace que, bueno, que durante el día se despierte cansado y durante el día se duerma en cualquier lado. Uh-huh. Entonces, creen dormir bien, pero en realidad esto de dormirse durante el día, una persona que duerme bien de noche no tiene por qué dormirse durante el día, salvo en la hora de la siesta. Y está el que claramente sabe que no duerme a la noche, o duerme mal, o se despierta muchas veces, o tarda más de una hora en dormirse, o se duerme y se despierta a las 3, 4 de la mañana y no puede seguir durmiendo.
Mira, acá en este ambiente somos cuatro más uno allá, cinco, y hay tres que levantaron la mano, diciendo, a mí me pasa. Sí.
El ambiente periodístico, tengo mucha experiencia en esto muchos años.
Uy, cambiemos.
Y es igual al de los trabajadores con horarios rotatorios, o sea, tienen unos horarios realmente escandalosos, y el cuerpo está, o sea, lo que evolucionó es lo social. Lo fisiológico sigue siendo lo mismo que hace 50, 100 años. Entonces estamos exigiéndole a nuestro organismo, que tiene un reloj biológico que nos dice que más o menos a las 11:30 de la noche hay que irse a dormir, 12, y que uno, el organismo duerme, debería dormir o necesita dormir 7-8 horas. Bueno, esto lo estamos tratando de engañar con este open, con este 24 horas abierto de todo.
Ah, entonces, pará, yo no levanté la mano, pero yo también debería haber levantado la mano, porque yo duermo muy poco, porque me quedo hasta muy tarde y me levanto muy temprano. Sí. O sea, yo también sería uno de que duerme mal.
Esa es una pandemia, o sea, la deprivación crónica de sueño, que es el dormir menos horas de las que necesita el organismo para sentirse bien, está ocurriendo, digamos, en los últimos 50, 60 años a nivel mundial, y nos preocupa muchísimo, porque hoy sabemos que esto tiene un costo altísimo para la salud, desde diabetes, hipertensión arterial, aumento de resistencia a la insulina, aumento de infarto de miocardio, o sea, hay un montón de cosas que ocurren, aumento de la obesidad.
La memoria, yo tengo
pocas horas,
pésima memoria, Mirta, pero no me acuerdo lo que comí al mediodía. No obstante, sé que tengo que ir al dentista el lunes que viene, por ejemplo, a las 3 de la tarde.
Y si no, te lo avisa la agenda de
claro,
celular.
Pero la verdad, me preguntás algo que hablamos hace 2 horas y no me acuerdo. ¿Tiene que ver con esto de que duermo muy mal?
Y bueno, estas, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, un aumento en la consulta. Hace 10, 15 años consultaba gente mayor de 45, 50 años por problemas del sueño. Uh-huh. Hoy tenemos jóvenes de 18 años, de 20 años, 25, o sea, el aumento de la consulta es, digamos, sobre todo en gente de mediana edad, en gente que antes no consultaba, entre 30 y 40 años, por problemas de memoria, así como decís vos.
Sí.
O sea, durante el sueño se consolida la memoria. Uh-huh. Esto es una cosa que hoy ya está comprobada y demostrada por imágenes cerebrales, que lo que aprendemos durante el día, lo que leemos durante el día, lo que vemos, se procesa y se afianza durante el sueño. Entonces, si dormimos pocas horas o dormimos mal, aumentan los problemas de memoria. O sea, cada vez, y no es que tenemos Alzheimer o demencia a los 30 años o 40 años, sino que esto que la gente lo toma un poco a risa, ¿no?
Claro, pero estamos hablando con Mirta Aberbus, que es jefa de la Unidad de Medicina del Sueño de la Fundación Favaloro, a propósito de esto que estamos descubriendo como también como pandemia del dormir poco, que es otra manera de dormir mal. Hay un asociar el dormir poco a la, no sé si a que algo estás haciendo o mucho o bien, qué sé yo, está, dormí poco ahí porque estoy de joda, entonces salgo, qué sé yo, y tengo mucha vida social.
O productividad,
una,
trabajo
o
mucho.
Productividad, no, es que estoy reproductivo, entonces a la mañana y a la noche, y qué sé. Hay una idea, no sé, por lo menos te lo pregunto, Mirta, positiva, claro, de ese dormir poco,
que no está
barra mal,
claro,
que se contrapone muchas veces a el insomnio, no se puede dormir, entonces. Como que en el fondo creen que hay un dormir poco bueno y un dormir poco malo, pero da la impresión de que no es así, es
claro,
un autoengaño.
El insomne, digamos, quiere dormir pero no puede. El deprivado de sueño, digamos, puede dormir pero no quiere. Es diferente, o sea, la situación. Esto que vos decís es así, pero es así por el desconocimiento, la ignorancia que hay sobre para qué sirve el sueño. Entonces, todo se hace a costa de dormir menos horas. Uh-huh. O sea, la gente llega tarde a casa, trabaja muchas horas, después se engancha con todo lo electrónico que hay, se duerme con el celular, con lo del chatea. Antes decíamos, qué sé yo, no hay que dormir con la televisión prendida. Hoy son tantos los aparatos y las demás cosas.
Es lo de menos. Entonces, la tele.
Todo se hace a costa del sueño. Y en realidad es lo que la gente desconoce. Porque, o sea, todos están muy informados de que lo frito, las hamburguesas, la comida chatarra, todo eso aumenta el colesterol y no lo comen. Pero duermen 3 horas. Entonces, esto es lo mismo que si se tomara 2 botellas de alcohol. O sea, por ejemplo, para darte una idea, se mide la alcoholemia.
Claro.
Pero el que maneja sin dormir después de una noche, haber pasado una noche, digamos, de fiesta,
peor,
tiene 5 veces más probabilidad de tener un accidente que aquel que se tomó, claro, 3 copas de vino. ¿Está claro? Lo que pasa es que esto no lo podemos medir con un medidor de falta de sueño, pero tan grave es la situación. Yo creo que lo que habría que ampliar es, bueno, la educación, digamos, la...
Claro, porque la idea, por lo que uno escucha en las tandas, es, y bueno, dormís poco, pero te clavas un melatol, dormís 5 horas seguido y le metés, igual seguís, manija.
No, la melatonina no es de ninguna manera, ni creo que el laboratorio lo venda de esa manera, no es un hipnótico, no es una pastilla para dormir, es, digamos, un cronobiótico, que quiere decir que el mecanismo del sueño es muy complejo, muy complejo. Entonces, cuando empieza a oscurecer, digamos, el cerebro, una glándula que hay en el cerebro, dice, empezó a oscurecer, bueno, ya es hora de que empecemos a preparar el organismo para dormir, y larga la melatonina que la fabrica nuestro organismo al torrente sanguíneo. Eso es como el puntapié inicial para poner en marcha toda la maquinaria muy compleja del sueño. Esto, digamos, para que más o menos a las 11:30, 12 de la noche tengamos sueño y nos vayamos a dormir.
Okay.
Lo que pasa es que la gente yo siempre digo que le quiebra la muñeca el sueño. O sea, cuando empezamos a bostezar, a que se nos cierran los ojitos, todo eso, dice, bueno, un poquito más, termino de ver la película, termino de hacer. Y eso es un aviso muy claro del cerebro que te dice, bueno, a dormir. Se terminó el día, ya estás preparado para irte a dormir.
Aparte, no debe haber sensación más horrible que todos hemos pasado de tener mucho sueño y tener que aguantar evento social
más.
Porque... Y estás, yo, sí, por lo menos, soy el campeón mundial de estar durmiéndome en cualquier tipo de ambiente. Pero siempre estás como que hay algo que te demanda y te obliga a no.
Tenés culpa de, claro, que estás en una fiesta y no te querés dormir.
Sí, bueno, esto es lo que yo decía, que yo no digo que no hay que salir. Lo que digo es que las demandas, tanto laborales como sociales, no se puede hacer todo. No se puede trabajar hasta las 10 de la noche, después ir a jugar al fútbol de 11 a 12 de la noche, después seguir...
Es lo que hacemos nosotros.
¿Cómo me estás espiando? Mirta,
es lo que hacemos todos los días.
Mirta, ¿nos estás espiando?
Sí, bueno, sí.
Mirta, yo a veces estoy muy cansado. Y
esto, sí. para no quiero decir que no la es la no es la consulta de Alejandro Ansaldi, bueno, con una médica.
No, pero sirve para la población, Jairo. No,
sí.
Estoy cansado, sé que no voy a dormir bien porque nunca duermo bien, es raro que pueda dormir. No, yo no sé lo que es dormir más de 3, 4 horas seguidas. Por ahí estoy 8 horas en la cama, pero la paso mal, me levanto 2-3 veces. Y mi mujer me dice, y tómate una pastillita de algo, así dormís esta noche aunque sea bien. Y yo me niego, me resisto a tomar porque no me gusta tomar nada. ¿Está bien eso? ¿O tomo una pastilla, no la tomo? ¿Qué hago, doctora? Por favor.
Y sí, lo primero que tenés que hacer, igual que a cualquier persona que
ir
le pase
médico.
Esto, digamos, es ver por qué dormís, digamos, tan horrible.
Sí.
Esto, digamos, necesita de un diagnóstico, porque no es normal dormir 3 horas... y después no poder dormir, digamos.
Fui, Mirta, fui al médico y me dijeron, bueno, pero lo que tenés que hacer es ir y pasar una noche todo con unos cables conectados. Y yo ya ahí me bajé, porque dije, yo no voy a ir a una máquina si no puedo dormir en mi cama, ¿cómo voy a ir a un centro para que me metan cables?
No te englobes en la vida de Alejandro Ansaldi, que te vas a sentir mal, Mirta. Estamos hablando de Mirta Averbuch, de la medicina del sueño de la Fundación Favaloro. Pero vos decís que hay que ir al médico en ese caso.
Mira, ese estudio que del que habla Alejandro, o sea, sí, que se llama polisomnografía, que es como nuestro electrocardiograma, uh-huh, digamos, nosotros estudiamos a la gente con problemas del sueño, por supuesto, con una historia clínica y demás, y en base a eso hacemos un estudio del sueño. La gente viene a dormir, nosotros tenemos, qué sé yo, 25 personas que vienen por noche a dormir en distintos centros nuestros desde hace 30 años y bueno, duermen sin ningún problema.
¿Pueden dormir pese a que tienen problemas para dormir con todas esas máquinas?
Absolutamente, porque duerman o no duerman para nosotros es diagnóstico.
Ajá. Ah, mirá, es re interesante eso.
Entonces, hay muchas veces que hay causas orgánicas, qué sé yo, que impiden un sueño continuo y que... digamos que hoy es solucionable absolutamente. Uh-huh. O sea, hay un montón de gente que dice yo nunca duermo, eso no existe.
Claro.
¿Sí? O sea, es una sensación porque se muere. Uh-huh. La persona que no duerme ni un minuto se muere. Es una función vital el sueño. Y que dice que no duerme nada y cuando viene al laboratorio duerme todo. Eso uh-huh. para nosotros es diagnóstico. Uh-huh. Está el que no duerme en la casa, no duerme tampoco. En el laboratorio también es diagnóstico. Está quien
okay.
de pronto tiene, le descubrimos que ni se había dado cuenta y tiene lo que llamamos movimiento periódico de piernas, o que son pequeñas pataditas o patadones que pega de noche
sí.
mientras duerme, que es un motivo de insomnio y de somnolencia diurna, o sea, de ambas cosas. O sea, hay 120 patologías del sueño.
Chao, 120 patologías.
Que la gente no conoce y que muchas veces es solucionable muy rápidamente, y no con una pastilla para dormir, porque quien mueve las piernas toma una pastilla para dormir y va a dormir peor. Hay que, digamos, tenemos que investigar otro tipo de cosas. Quien ronca o quien tiene apnea y se despierta muchas veces a la noche sin saberlo, si se toma una pastilla para dormir, va a empeorar porque deprimen en general el centro respiratorio y va a tener... va a roncar más fuerte, va a hacer más asfixias. O
claro,
sea, ahí
estás tapando
la
algo.
Consulta médica es muy importante. Muchas veces simplemente es una alteración, lo que llamamos retraso de fase. O sea, hay como que, digamos, el horario se alteró, entonces el cerebro está como confundido y no sabe si tiene que dormir, si tiene que estar despierto. Bueno, esto lo arreglamos,
ajá.
lo acomodamos, ponemos el reloj en hora... pero todo es solucionable. Hoy realmente, o sea, los trastornos del sueño se diagnostican y se tratan muy fácilmente.
Pero no todo es químico, pero puede acompañarse con un cambio de vida, digamos.
No hace falta químicos. O sea, químicos, digamos, no, esto no se arregla con... la mayoría de las veces no se arregla con pastillas, sino con hacer un buen diagnóstico.
Uh-huh.
Porque la gente toma esto como cosas naturales,
claro.
bueno, qué sé yo, me pasa, y no es,
mientras tanto
es habitual, pero no es normal claro. que alguien no duerma bien.
Doctora Averbuch, de Instituto de Medicina del Sueño de la Fundación Favaloro, acá hay un amigo que es Andrés Sanguinetti, que tiene el programa a continuación nuestra, que cada concepto que vos vas tirando, él dice yo, de hecho dijo el nombre del estudio, lo dijo al mismo momento que lo dijiste vos, sí. es como la persona...
sabe más que yo.
Claro, creo que duerme peor que Alejandro
Ansaldi. Me supera.
Te quiere hacer una pregunta, se sale no. de la vaina.
Buen día, lo que pasa es que hace desde el 2003 que yo tengo apnea del sueño, sí. y vengo sabiendo de todo esto... investigando y buscando y tengo claro todo de todo lo que se trata, los estudios del sueño, lo que decía Alejandro, ir a dormir. Yo fui y me hice varias polisomnografías, dormí tranquilo.
¿Y cómo te fue?
Y mal, porque tenía, por lo menos ahora está un poco mejor, una apnea del sueño importante. O sea, yo durante la noche tenía 45 episodios. La apnea del sueño es que se te corta la respiración al dormir por problemas, a ver si la doctora me corrige o no, por problemas... físicos o químicos, y vos cuando dejás de respirar, después, claro, o sea, en un momento largás un ronquido muy fuerte, se te falta el oxígeno en el cuerpo y te puede provocar muchos trastornos.
¿Es
y
correcto
hecho,
esto que
de
está
hecho,
diciendo,
durante
doctora?
El día también después tenés una somnolencia importante que hasta no, en algunos momentos no te permite mantenerte despierto.
Chao. Doctora, sí. ¿y lleva 11 años, no? ¿Cuántos? ¿12 años? ¿No la puede...?
No.
Bueno, es correctísimo, hizo una descripción clarísima de lo que es una persona con apnea del sueño. El problema es que, bueno, él lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe, piensa que roncar es normal, bueno, y cuanto más fuerte ronca, más mejor duerme, y esto, digamos, es como lo acaba de describir, una patología, digamos, que ocupa el 20% de la población, estamos hablando de millones de personas, y que es una de las primeras causas reconocibles de hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, hasta que no se trata la apnea, la hipertensión es muy difícil de regular, provoca también diabetes tipo 2, en general digamos, hay un exceso de kilitos de peso, pero esto tiene solución, o sea, esto se trata. 12 años, no sé por qué han pasado tantos años sin
el kirchnerismo, es el kirchnerismo.
Igual yo duermo con el CPAP, con el aparatito. Ese aparatito que parezca un astronauta, sí, que te ponen para poder generarte, digamos, que no se te corte la respiración. Y he tenido la suerte de tener parejas que me han conocido con el aparatito, porque la verdad que si no...
Hoy salgo con el astronauta.
No, con el astronauta a la noche, no se queda nadie a dormir a mi casa.
No, pero si no hubieses perdido las parejas
por el ronquido. Sí, exactamente.
Doctora,
es una consulta diaria en el consultorio, o sea, de la pareja que realmente, o sea, porque claro, el que ronca está durmiendo y no se da cuenta.
Claro.
Y la persona que está al lado escucha, o sea, es muy difícil dormir con un ronquido tan fuerte, entrecortado y demás, durante toda la noche, realmente es... Pero ese aparatito, que es, entre otros, digamos, uno de los tratamientos, o sea, la vía aérea superior, lo que llamamos la garganta, se cierra muchas veces durante la noche, que esas son estas asfixias o apneas. Entonces, nosotros mecánicamente tenemos que tratar de abrir esto y que permanezca abierto durante toda la noche para que la persona pueda respirar.
¿Pero qué, si no se puede morir?
Sí, claro. Entonces, el CPAP lo que hace es una mascarita que lo que hace es tomar aire, no oxígeno, aire del medio ambiente, y lo manda a presión de manera de mantener esto abierto durante toda la noche. Como medidas complementarias, digamos, la persona tiene que bajar de peso, no tiene que tomar alcohol a la noche, porque el alcohol es un relajante muscular y hace que la persona ronque más y tenga más apneas. Por lo menos 3 horas antes de dormir. No tiene que tomar pastillas, digamos, benzodiazepina o relajantes musculares antes de irse a dormir. Intentar dormir de costado. O sea, hay una serie de medidas, pero la principal es el bajar de peso. O sea, con eso en general hay una gran mejoría. Y el tratamiento, bueno, es como la persona que tiene que usar anteojos.
Claro.
Esto se usa no para andar por la casa, se usa cuando uno apaga la luz para dormir a la noche y se dispone a dormir, entonces...
Ahora, doctora, pasando en limpio, entonces, uno puede decir que 40% de la población que tiene problemas para dormir, el grueso es por su modo de vida, no por cuestiones que traiga físicas, más allá de un caso que puede ser algo, sí, físico, químico, heredado, que viene en la estructura de uno, sino que tiene que ver más por la forma en que estamos viviendo. No sé, ¿cómo es ese reparto de
no,
por
no,
qué?
No. El reparto, el 40% tiene problemas para dormir debido a trastornos primarios del sueño. O sea, sea insomnio, apneas del sueño, movimiento periódico de piernas, bueno, todas las patologías primarias que justamente se diagnostican con la polisomnografía. Con problemas para dormir yo diría que el porcentaje es mucho más. O sea, hay en este momento entre el 25 y el 30% de la población, aparte de esta, que... digamos, debido al modo de vida, ¿sí?, a la privación de sueño, a los cambios de horario...
A las pantallitas.
Al estrés, hoy está lo que se llama el insomnio tecnológico, que
me
es un
quiero
insomnio,
morir,
digamos, nuevo, que se da por los LEDs y por, claro, la intensidad de la luz que tienen los celulares, las pantallas de televisión, las tablets y todo eso, que ha creado un nuevo tipo de insomnio en la gente joven, que no lo teníamos. ¿Por qué? Porque estos LEDs, esta intensidad tan fuerte de la luz, bloquea a la melatonina, que es esto que se larga al torrente sanguíneo,
claro,
y hace que se corte la cadena de sueño. Entonces estamos ante cosas realmente muy importantes y que debemos tener en cuenta.
Y una no sé si es un mito, la verdad que la charla con la doctora Averbuch
vamos a hablar toda la mañana,
muy interesante, no me da sueño la charla. Acá hay un mito: el sexo, ya sea de a dos o de a uno,
ayuda, Jairo,
ayuda
claramente,
ayuda a dormir. Hay algo químico quizás en
al toque,
en la situación sexual de a dos o de a uno, como se pueda,
sí,
de que ayude a dormir, ¿o es un mito?
En el hombre en general sí. Porque, digamos, en el hombre con la eyaculación se produce una sustancia que es somnífera, digamos. No en la mujer.
Ah.
Y también depende, digamos, cuando es de a dos la compañía. Eso.
Claro.
El problema es que después a mí, por ejemplo, me da sueño.
Y bueno, pero se ve que no es solo vos.
Es normal.
No, después.
Es normal.
Es normal en el hombre. Por eso las quejas de la mujer.
¡Qué loco!
el hombre se queda dormido enseguida. Y yo, bueno, es fisiológico.
Hay una ración química, que esta parte sirva para cortar y que las parejas la puedan ir llevando para solucionar, ¿no? La demanda, lo dice la doctora Averbuch, los hombres.
Una evidencia.
Así que, la verdad, doctora, muchísimas gracias por esta charla. Nos deja muy interesados en el tema, muy preocupados, porque en esta mesa se sumó
Andrés. Estamos todos enfermos.
Los tres tenemos alguna patología del sueño. Del otro lado del vidrio, la producción también. Juan Figuerola dice que no. Ah, sí, me hace con los deditos.
¿Qué es dormir celular? Bien, doctora? ¿Cuántas horas tengo que dormir?
En realidad no quiero dejarlos preocupados. Lo que quiero dejarlos es ocupados en mejorar el sueño.
¿Cuánto tengo que dormir, doctora, para estar tranquilo? Decir, bueno, estoy bien.
7-8 horas. Si no pueden dormirlo a la noche, se acompaña con una siestita de una hora después de comer, y los fines de semana recuperar sueño.
¿La siesta no tiene que ser de 10 minutos, 15?
No, para el que le falta sueño. Y los fines de semana, o sea, el dormir no es una pérdida de sueño, de tiempo.
Obvio.
O sea, utilicen el tiempo para recuperar algo del sueño perdido en la semana, los fines de semana, con una buena siesta. Y eso el organismo se los va a agradecer.
Y lo importante es esto que decías recién, ¿no? Que mientras uno va durmiendo mal, parece que está todo bien, pero adentro se están cocinando problemas físicos futuros.
Pero uno no se da cuenta. Cuando una persona está enferma, no se da cuenta que está enferma hasta que está sana.
Pero se recupera.
Mira lo mal que estaba.
¿Se recupera durmiendo? Recién dijiste que el fin de semana, cuando uno tiene más tiempo, ¿se puede recuperar?
Se recupera un tercio del sueño perdido, se recupera, que es importante.
Bueno. Doctora Mirta Averbuch, jefa de la Unidad de Medicina del Sueño, el Instituto de Neurociencia de la Fundación Valoro. ¿Un turno puede ser? Digo, no. Gracias, hasta
tres,
la próxima.
Cuatro, cinco.
Gracias por esta charla.
Bueno, ha sido un gusto.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos